Por favor, abren su Biblia a Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Hoy quiero darles un mensaje breve acerca de la razón para el sufrimiento del siervo. La razón por el sufrimiento del siervo. Y solo voy a predicar de tres versículos. De Isaías 53, voy a predicar de versículos 4 a 6. Entonces, vamos a ver a Isaías 53, empezando con versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Oramos. Padre Celestial, clamamos a tu nombre y pedimos que bendigas a la lectura que hemos escuchado de tu palabra. Y pedimos, Señor, que bendigas a la predicación de tu palabra y que nos llenes con tu espíritu. Pedimos, Padre, que tengamos gran gozo en nuestro corazón porque hemos conocido al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Cuán bello en las montañas son los pies de Él que comparte la buena noticia. Quien proclama la paz, que proclama grandes noticias de cosas buenas, quien proclama la salvación, quien dice a Sion, tu Dios reina, tu guardia levantará su voz y con su voz cantarán juntos, porque verán cara a cara cuando el Señor vuelve a Sion. Cantarán con gozo, cantarán juntos lugares aislados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo. Él ha redimido a Jerusalén. Él ha demostrado su santo brazo en los ojos de todas las naciones, y todos los reyes de la tierra lo verán y verán la salvación de nuestro Señor. ¿Sabes de dónde viene eso? De Isaías, capítulo 52. Solo dos versículos. Dos versículos de Isaías 52 que leímos antes. Esas palabras eran palabras de consuelo, de buena noticia, dado a Isaías para cantarlos, contarlos al pueblo de Israel acerca de ese sirviente futuro que vendrá para redimir al pueblo. Pero ¿quién sería ese siervo, ese Mesías? ¿Cómo podrá redimir? ¿Cuándo acontecerían esas cosas? Pues Isaías había estado profetizando por todo el libro de Isaías acerca de él que vendrá. Y ha dicho al pueblo de Israel, que va a ser el raíz de Isaí, que será de la rama de David, el sirviento del Señor, será el conquistador, el príncipe de paz, el rey ungido con un reino eterno. Ese hombre es maravilloso. ¿Pero quién será? Pues Isaías empezó a predicar particularmente cuatro salmos de él, y le llamaba el siervo del Señor. Y por todo este libro, antes de este capítulo, vemos esos salmos. Pero este es el último que predicó Isaías en 52, capítulo 3, versículo 13. es un salmo acerca del siervo. Ese salmo que tenemos aquí tiene cinco partes, tiene cinco líneas, y cada línea tiene tres versículos. Y nos da imágenes diferentes de ese Mesías maravilloso que será, y hablan algo de la misma cosa. Y es algo difícil predicar de esos versículos, para ser honesto. Yo he leído algunos comentaristas que dicen que no están de acuerdo en todo, pero están de acuerdo con la teología que podemos sacar de este pasaje. En la primera grupo, que son los primeros tres versículos, versículos 13 a 15, nos habla de la voluntad, el propósito y la victoria del siervo. La segunda línea o grupo es capítulo 53, versículos 1 a 3, y habla de la realidad y el rechazo del sirviente sufriente. No vamos a hablar del tercero, vamos a ir al cuarto, versículos 7 a 8, como el siervo sufrirá. Y después la última línea, la quinta, es la victoria del siervo, versículos 9 a 12. Y después volvamos al sermón de hoy, versículos 4 a 6. ¿De qué se trata? Se centra en un mensaje, un centro de todo el salmo o el cántico, por decir. Y es a la razón por el sufrimiento del siervo. Vamos a ver tres razones por lo cual este sirviente sufre. Cada versículo es una razón. La primera razón: los sufrimientos del siervo no eran para él. Los sufrimientos para el siervo no eran para él mismo. Y fíjense, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotados. Él cargó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. La palabra aquí por enfermedades normalmente se traduce enfermedad, pero puede ser tristezas. Pero él lo hizo. ¿Cuáles enfermedades que tenemos? ¿De qué tristeza hablamos? ¿De qué dolor? Pues todo pasó hace años en el huerto de Edén. Esa tristeza, esa enfermedad. Y todos lo tenemos. Todos nacemos con esta enfermedad. Esa tristeza, enfermedad del pecado que recibimos de nuestro padre Adán, esa maldición que tenemos sobre nosotros, que tenemos que morir por esa maldición. Somos enfermos, estamos enfermos con la muerte, no solamente en nuestro cuerpo, pero en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo lo que somos. Estamos enfermos con la muerte. Sí, causa tristeza. Cuando ves alrededor la tristeza que hay en todos lados, todos han pecado en contra del otro. Y la más tristeza que tenemos, el más pecado que cometimos, el menos esperanza que tenemos, más desesperados estamos, el más dolor que experimentamos. Y no hablo de dolor físico, no estoy diciendo que tenemos dolores físicos y eso viene por enfermedades. Digo que en nuestro ser, en nuestra alma, sufrimos. Cada uno de nosotros tenemos ese dolor. Pero fíjense, la palabra aquí clave, que Él llevó lo que causó nuestro pecado. Pedro, citando a este pasaje en griego, que lo cambia una palabra. En primero de Pedro, capítulo 2, que dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, en la madera. no dice en la cruz, sino en la madera que Él llevó nuestro pecado. Que cuando Jesús murió en la cruz por nuestro pecado, había algo que aconteció. Había una sustitución. Una sustitución, una propiciación sustitucional. Él tomó nuestro lugar. Él llevó nuestro pecado. Nuestro pecado fue puesto en Él. Como dijo en el Antiguo Testamento, cuando sacrificaron a los animales, el sacerdote le puso mano al animal que iba a ser sacrificado. Pero es más de eso. Es su cuerpo ahí en la madera, en la cruz. Él tomó nuestro lugar con todo lo que Él era. Increíble pensar en eso. Pero fíjense en la respuesta que tenemos aquí en Isaías. Siempre hay ese contraste en este pasaje entre el siervo y otras cosas. Y aquí tenemos ese contraste que entre nosotros y Él. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Los que le vieron pensaban que Dios le estaba castigando, porque Él había seguramente sido un gran pecador, porque estaba Él en la cruz, porque Él estaba siendo castigado. Ellos caminaban y decían, qué chistoso, ¿quién crees que eres? ¿Tú crees que eres algo importante? Bájate, haz algo. Si eres tan tonto que morirás en la cruz diciendo que mueres por el pecado de los demás, ¿qué haces? Él fue afligido por Dios, afligido, herido por Dios. Pues eso es lo que ellos pensaban. Es lo que piensan muchos. Pero si ellos realmente entendieran lo que estaba pasando, fue la mejor cosa que el mundo experimentara. No solamente algo que veían hasta este momento, pero la mejor cosa que verán. Aquí había uno que tomó en sí nuestro pecado, nuestra muerte, nuestros dolores. Señor, primeramente, en ese pasado fue un sustituto para nosotros. Una propiciación sustitucional. Segundo, versículo 5. Veremos que los sufrimientos del siervo fue por nuestra paz. Los sufrimientos del siervo fueron por nuestra paz. Fíjense en versículo 5. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías, por todo su libro que escribió, por todo este libro, Él habla de los pecados de Israel. Y Él habla de estos pecados en una manera muy diminutiva. Pero es la verdad, porque Dios le dice lo que Él tiene que decir. Y aún en el primer capítulo que leímos esta semana en la escuela dominical, Él dice, oíd, oh cielos, y escuchad, oh cielo, el Señor ha hablado. He creado hijos y engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira el santo de Israel. Y se volvieron atrás. Nosotros estamos en la guerra. Si no estamos en Cristo, estamos en guerra contra Dios. Nuestro pecado es tan grande. Jeremías, en su día, profetizó que todos quieren paz, 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 que todos dicen paz. Pero Jeremías dice, que han escuchado a mi pueblo diciendo paz, paz, cuando no hay paz. No hay paz para con Dios por los que están en sus pecados. Hay guerra. Efesios capítulo 2 dice que estamos bajo la ira de Dios, que es su ira por el pecado. Pero aquí, en nuestro pasaje, nos dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Aquí dice que fue aplastado completamente por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, y porque la ganancia del pecado que nosotros merecemos por nuestras iniquidades, los pecados que nosotros cometimos, fueron llevados por Él, y Él llevó la culpa por nuestro pecado. Él cargó el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Él cargó la ira de Dios por nuestros pecados, para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Eso es la propiciación. Eso es la doctrina aquí enseñada en este versículo. Porque nosotros necesitábamos paz, necesitábamos ser reconciliados con Dios. ¿Y qué causó la reconciliación que tenemos con Dios? Una reconciliación verdadera. Pues fue aquí, en nuestro pasaje, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría Él llevar nuestro pecado y la culpa de nuestro pecado? Pues porque Él nunca pecó, ni una sola vez. Él estaba sin mancha, sin pecado, porque si hubiera pecado, jamás lo podría haber llevado. Sería imposible. Pero aquí tenemos ese gran intercambio que nosotros escuchamos, que Dios le hizo a Él, a quien no conoce el pecado, hacer pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos llamarnos hijos de Dios, la justicia de Dios. Y el versículo después habla de que estamos reconciliados con Dios. Por sus llagas, dice, fuimos nosotros curados. Pues, ¿cómo funciona eso? Está hablando de movimiento carismático, donde creen que por la cruz de Jesús he sido sanado de mis enfermedades físicas. Pues no, la sanación que ha acontecido es la enfermedad del alma. No los efectos físicos del pecado por sus llagas. Entonces vemos primero que el sirviente es una sustitución. Seguro que su obra propiciatoria, que Él tomó en sí la ira que merecíamos nosotros para reconciliarnos a Dios. ¿Cuál es la tercera cosa? La tercera razón es que el sirviente tenía que sufrir por la gran necesidad que tenemos. El siervo tenía que sufrir por nuestra gran necesidad. Todos nosotros nos descarriamos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Aquí es nuestra condición. Era la condición de Israel y de Judá. Es la condición de cada hombre. Nosotros nos alejamos de Dios, nos descarriamos, somos ciegos. Vamos aquí para allá sin saber a dónde vamos. Sin saber que estamos en peligro o cuando no estamos en peligro. somos como ese cántico, canción que tenemos en nuestro himnario. Era una oveja perdida, no amaba al Señor, no amaba la voz de mi Salvador, amaba andar solo. Nosotros hemos, cada uno, cada cual, se apartó por su camino. Y todos van hacia la ciudad de la destrucción, a menos de que buscamos al Señor Jesús. Pues, ¿cómo pueden entrar las ovejas a Cristo, a la ciudad celestial, por decir? Tienen que tratar con el pecado. Tiene que haber un sacrificio. Y la imagen aquí es de un pastor que ya tiene sus ovejas y son mis ovejas, pero están ahí perdidos y tengo que hacerles entrar al rebaño y anden cada uno por su camino. ¿Cómo entrarán? Pues la única manera de entrar al rebaño es si algo aconteció, algo pasó permitiéndoles entrar, un pago. El Señor puso en él la iniquidad de todos nosotros. Así pueden entrar. ¿Ves? Tenemos una gran necesidad. El pastor sabía de nuestra necesidad y él cumplió lo que necesitábamos, porque el Señor dice aquí, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, el Señor le afligió, afligió al pastor, como dicen las Escrituras, con nuestra culpa y por nuestro pecado. Lo puso en él. Y dice aquí que por nosotros todos, no habla del universal, está hablando de todas sus ovejas. Habla de los que ya son los escogidos, que tienen que estar en la rebaña, que entrado por el Señor, ya sus escogidos. Entonces aquí tenemos en este pasaje sustitución, propiciación, tomar en sí la ira de Dios, que Cristo se convirtió en el Cordero herido por nuestros pecados, por nuestra necesidad. ¿Qué hacemos con este pasaje? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Pues voy a darles algunas aplicaciones breves esta tarde. Primero, acuérdate de tu gran necesidad. Acuérdate de tu gran necesidad. Acuérdate que eso es algo legal. Has roto la ley. No significa cómo tú te, no importa cómo tú te sientes. Ay, que cómo Dios se siente cuando piensa en ti. No, es algo legal. Hay pecado que ha sido cometido y nosotros somos injustos delante de Dios y algo tiene que pasar para que nosotros podremos ser justos. Pero aquí estamos. Todos hemos roto la ley de Dios. Somos como Israel. Estamos enfermos, con dolores. Estamos en transgresiones, como dice en este pasaje. Tenemos iniquidades, nos descarriamos. En otros lugares que hemos visto, como en el primer capítulo, habla de la rebelión en nuestro corazón endurecido en contra de Dios. Como dice después en capítulo 1, somos como Sodoma y Gomorra, somos como una ramera, como dice en Isaías 1:21. Estamos enfermos de corazón, de cabeza, tenemos heridas, tenemos moretones, lesiones, podridos. No ha hablado de nuestro cuerpo físico, habla de nuestro alma. Somos desconocidos, muertos en nuestras transgresiones y pecados. No somos espirituales, nacemos en pecado, sin justicia, y todos estamos lejos de la gloria de Dios. ¿Qué más puedo decirte? Estamos necesitados. Y tenemos que dar cuenta de la gran necesidad que tenemos de Dios. Necesitamos la justicia. Y no lo podemos comprar. Solamente uno lo podría hacer. Y tenemos que ver y conocer cómo podemos ser reconciliados con este santo Dios. No puedes pagar por tu pecado. Israel no podía pagar por su pecado. Los sacrificios que ofrecieron no eran suficientes. Eran como trapos inmundos antes santo Dios. Tú no puedes hacer nada para ganar favor para con Dios. Entonces, tenemos que dar cuenta de nuestra necesidad. La segunda aplicación. Tenemos que buscar a Dios por la manera de Dios, no por nuestras obras, no por las riquezas, no por un bautismo, por los sacramentos, no por obediencia a los padres, obediencia a tu jefe, o ser una buena persona en la comunidad, con tener una buena idea. Es un problema legal y es un problema de corazón. Ninguna de esas cosas puede remover la mancha que tenemos en el alma. Para tener paz con Dios, tenemos que ser perdonados de nuestros pecados. Y el perdón solo viene por el Señor Jesucristo. Y el camino es por medio de este siervo, por medio de este siervo, este Hijo eterno, este siervo sufriente, ese Rey ungido. Él fue afligido por el Señor, por nosotros. Fue herido por su pueblo y cargó nuestro pecado en sí. Entonces, busca la reconciliación con Dios. Tercero, debes buscar hasta encontrarla. Debes buscar hasta encontrarla. La reconciliación. Es muy interesante. Este pasaje es citado, creo que 8 veces en el Nuevo Testamento. Este capítulo, 8 veces en el Nuevo Testamento. Una de estas ocasiones es en Hechos, capítulo 8, donde tenemos al etíope. ¿Se acuerdan? Donde Felipe le dijo. Un ángel le dijo a Felipe que tenía que estar en el camino a Gaza y vio al etíope en un carro. El Espíritu le dirigió a acercarse y las Escrituras nos dice que Philip fue, él escuchó leyendo al profeta Isaías y le dije, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le pide a Felipe a subir, a sentarse con él. Y el lugar que leyó fueron versículos 7 y 8 de Isaías 53. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de él lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. ¿Cómo respondió a Felipe? Le hizo una pregunta, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? Hablando a Isaías, ¿de sí mismo o de alguien más? Y Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Pues, ¿cuál es el punto? Aquí había uno que vio el pasaje y dijo, no lo entiendo. Alguien explícamelo. Y yo les digo, las promesas en las escrituras, tal vez estás confundido, no entiendes. Pero la promesa es, si me busques, me encontrarás, si me buscas con todo el corazón. ¿Quieres conocer al Señor Jesucristo hoy? Búscalo. Busca tener un conocimiento de Él. Y Él se demostrará a ti, tal vez por otro Felipe, tal vez por un amigo que conoce la verdad, tal vez por un pastor, tal vez por un decano, tal vez tu madre, tu padre, tal vez hasta uno de tus hijos. Busca intenta conocerlo. La cuarta aplicación. Cree en confía en Cristo solamente. Cree y confía en Cristo solamente. ¿Cuántas veces luchamos? ¿Realmente conozco a Cristo? ¿Realmente soy creyente? ¿Cómo puedo tener aseguranza? ¿Cómo sé por seguro que soy salvo? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Yo espero que no soy el único. Y tenemos temores todos los días. Y se acercan a nosotros y llenan nuestra mente. Tenemos que acordarnos de lo que ha pasado en la cruz, y las promesas que tenemos son promesas seguras que Él cargó nuestro pecado. Que nosotros tenemos paz con Dios por el Señor Jesús. ¿Lo crees? Les ruego que creen en esas cosas. Que Él no salvó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por nosotros, para los cristianos, los escogidos. ¿Cómo debemos nosotros entonces dar todo a Él? Quinto y último. El quinto punto de aplicación. Acércate a Él. Acércate a Él. Lo que Jesús hizo por su pueblo fue algo íntimo. Y utiliza esa palabra en la manera que quiero que entiendan que es personal. Que Jesús, cuando murió en la cruz, murió por individuales. Dice, nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones. Él ha muerto por mí. Él murió por mí. Sí, un Dios, así como Dios mismo murió por mí. Entonces, debo acercarme a Él, ¿verdad? Jesús conoce a cada una de sus ovejas. No hay ni una que será perdida. Hay las ovejas que no han entrado todavía, pero Él conoce todas las ovejas. Ni uno será perdido porque Él sabe dónde están y Él se ocupa de su trabajo. Y Él murió por cada uno de los suyos. ¿No te acercarías tú a Él este día? A este amigo, a este Salvador. Tenemos delante de nosotros esta mesa y nos dice que tenemos que celebrar su muerte en nuestro lugar. Todo lo que Él cumplió y lo que significa para nosotros. Dice, hazlo en memoria de mí. Y que cada vez que comes de este pan y tomas de la copa, proclamas la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Acércate a ese Señor al tomar de la Santa Cena. El Salvador no está en los elementos, pero está aquí con nosotros. Tenemos que acercarnos a Él hoy, a pensar y acordarnos de su gracia para con nosotros, para conocerle. Con todo lo que somos, yo les invito a hacerlo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra y pedimos, oh Señor, que estarás con nosotros hoy, que te acercarás a nosotros. Señor, yo pido por todos los que están aquí que no te conocen, pero que hoy sea el día que clamen al nombre del Señor. Pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.